Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Mateo 19, capítulo 19. Mateo 19. De nuevo empezamos leyendo, empezando en el verso 1. Leeremos hasta el final de la sección, que termina en el verso 12. Mateo 19, verso 1. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y fue a la región de Judea, más allá del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanaba. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Respondiendo, Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si es la relación del hombre con una mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quien les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Oremos juntos. Señor, estamos muy conscientes cada vez que abrimos tu palabra juntos, especialmente en una noche como esta, donde estaremos tratando con un tema tan importante, uno que toca todas nuestras vidas, de maneras que son dolorosas. Somos conscientes de cuánto te necesitamos. Señor, pedimos tu obra llena de gracia y poderosa en esta hora por venir. Oramos de que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Oramos de que tú permitas que tu palabra brille en nuestras mentes y corazones de una manera que nosotros podamos entender lo que tú nos has dado aquí, lo que has revelado. Yo oro, Señor, de que obres en el predicador débil, de una manera que hago ver claras las cosas que quiero decir. Yo oro que tú obres en los que escuchan, quienes son débiles, y fortalezcas nuestro hombre interno para poder recibir las cosas que nuestro Dios tiene para nosotros. Oramos, Padre, por cualquiera en este auditorio, alguien que conozca mi voz, que no conoce a tu Hijo. La necesidad más grande que todo ser humano tiene es ser reconciliado contigo. La necesidad más grande que hemos tenido desde el nacimiento es el ser perdonados de nuestros pecados. Así que yo oro de que si nada más es logrado esta noche, que las personas vean qué gran Salvador nos has dado en Cristo. Así que pedimos tu bendición y tendremos mucho cuidado de darte gracias por lo que logres. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, cuando empezamos a ver este pasaje hablamos acerca del tema del énfasis, lo que queremos hacer cuando manejamos la palabra de Dios y vamos a manejarla cuidadosamente y fielmente. Queremos enfatizar lo que Dios enfatiza. Las cosas del frente donde están el frente y las cosas secundarias deben estar en el trasfondo sin eliminarlas, tomando nota de ellas, pero presentadas en sus proporciones apropiadas. Y nos dimos cuenta que muchos creyentes vienen a Mateo 19, Mateo 5, 1 Corintios 7, y lo que está en su mente principalmente es la pregunta del divorcio. Eso no es completamente fuera de orden, porque la pregunta tiene que ver con el divorcio y la respuesta tiene que ver con el divorcio. Pero si preguntamos qué es lo que Jesús realmente enfatiza en su respuesta a la pregunta, temo que a veces nuestro énfasis no encaja con el de Él. El énfasis de Cristo en el tema del divorcio no es que nosotros tenemos un derecho de divorciarnos de nuestra esposa. Su énfasis es que no fue así desde el principio. Lo que debemos de hacer es mantener los matrimonios. Es la permanencia del matrimonio que Él enfatiza. Cuando se trata de la pregunta de volverse a casar, lo que Jesús no enfatiza es el derecho de volverse a casar. Lo que Él enfatiza es que cualquier volverse a casar que sigue a un divorcio ilegal es el acto de adultería. Eso es lo que Él está enfatizando. De nuevo, me doy cuenta de que es triste a nosotros que el énfasis de Cristo no parece ser el énfasis de su iglesia en estos días. Nosotros le damos servicio de los labios a la permanencia del matrimonio, a la importancia de mantener los matrimonios, pero yo no escucho muchas veces a la iglesia tomando seriamente lo que es una realidad, y eso es que si hay un volverse a casar que sigue un divorcio que es ilegal, tiene un acto de adulterio. ¿Acaso la iglesia de nuestro tiempo realmente enfatiza la permanencia eterna del matrimonio? Perdón, no eterna, sino que de toda la vida. ¿Acaso la iglesia de nuestros días aún menciona la realidad del adulterio cuando el volverse a casar sigue un divorcio ilegítimo? No importa lo que usted crea acerca de la cláusula de excepción, los que toman la Biblia en serio deben de estar de acuerdo de que estos son temas serios y que el matrimonio debe ser mantenido al grado en que nosotros podamos, y que volverse a casar siguiendo un divorcio ilícito no es permitido. Todos deben ser capaces de estar de acuerdo en eso. Pero habernos dado cuenta nosotros donde Jesús pone su énfasis, tenemos estas palabras en el verso 9. Y le digo a ustedes que se divorcia a su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Salvo por infidelidad. Usted encuentra la misma excepción en Mateo 5. Verso 31 dice, pero si yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Así que Mateo 5 y Mateo 19 existe esta excepción. La pregunta es, ¿qué significa? ¿A qué se está refiriendo Jesús? El punto de vista de la mayoría, el punto de vista más común en esta pregunta en nuestro tiempo, yo la noté al empezar esta serie, esto no fue cierto de los primeros 500 años de la iglesia, pero es verdad ahora que el punto de vista de la mayoría en esa pregunta es que de lo que Jesús está hablando es inmoralidad sexual que sigue a un matrimonio. Está hablando acerca del adulterio. Dos personas se casan, viven juntos como esposa y esposa. Uno es infiel sexualmente al esposo o a la esposa. Esa infidelidad es adulterio, definido claramente por la palabra de Dios. El resultado de eso es que el pacto del matrimonio ha sido violado. Ahora la persona que es inocente tiene el permiso de Dios de divorciarse y asumido está el derecho de volverse a casar. Así que uno de las posiciones bíblicas en las que usted se puede casar y volverse a casar sin violar la palabra de Dios es en el caso de adulterio. Así es como normalmente es interpretado. esta noche yo quiero contender de que esa no es de lo que se refiere esta excepción. Voy a contender de que una vez que dos personas están realmente casadas, una vez que un matrimonio es un matrimonio, oficialmente un matrimonio, el matrimonio no solamente es un compromiso, es un matrimonio, en la cual la excepción del verso 9 ya no aplicaría. Y quiero decir que lo que voy a presentar esta noche, por lo menos, es una posibilidad de cómo alguien no debe de leer este texto. Por lo menos, debe ser considerado. ¿Por qué? Usted verá que cuando yo termino que hay buenos argumentos que se pueden hacer. Por lo menos debe ser considerado. Lo que quiero decir es, en el día en que vivimos, muchas veces no es verdaderamente considerado. Fácilmente se ignora, y porque se ignora rápidamente y tan fácilmente es porque tiene más que ver con el dolor del divorcio y las pasiones de las personas que lo que tiene que ver con el texto en sí. Yo creo que para mantener la posición que voy a explicar es difícil pastoralmente. Pero estoy tan agradecido, le dije a mi esposa esta tarde. Estoy tan agradecido por una iglesia que ama a Dios, ama a su palabra y su corazón es tal que usted dice, déjanos ver cuál es la verdad. Lo que sea que es la verdad, eso es lo que queremos, a lo que nos queremos aferrar. Le doy gracias a Dios por esa iglesia. Esa debiera ser nuestra actitud para todos. No es acerca de cómo nosotros nos sentimos acerca de ello, es acerca de lo que Dios dice. Déjenos aferrarnos a eso. Como dije un par de veces ya, quiero repetir que el divorcio y volverse a casar no es el pecado imperdonable. Es quien nosotros hemos sido, es hacia de dónde vamos a ir, es hacia el futuro, es acerca de lo que creemos, es acerca de que vamos a enseñar y modelar para la siguiente generación. Así que la pregunta es, ¿hay buenas razones para leer Me Epi Porneia como algo diferente de una referencia al adulterio después del matrimonio? Y quiero darle 8 razones por las cuales yo no lo entiendo de esa manera. Lo que quiero hacer esta noche es para hacerlo más eficiente y simple de seguir, es que simplemente voy a decirle lo que yo creo que significa y voy a darle 8 razones por qué yo creo que significa lo que yo creo que significa. Le diré por adelantado que cada una de estas 8 evidencias que voy a ofrecer, si solamente estuvieran por sí solas, ninguna de estas 8 presentarían un caso lo suficientemente fuerte para resolver el tema. Pero si toma las 8, debería darle a todos, aún alguien quien tiene la otra posición, una razón para detenerse y realmente pensar acerca de esto. Aquí yo creo a lo que se está refiriendo, si no está hablando de adulterio después del matrimonio. ¿Qué creo que se está refiriendo? Yo creo que, antes de decir lo que yo creo, déjeme retroceder. Hay más de un argumento para lo que Jesús pudo estar diciendo aquí que todavía no sería suficiente adulterio después del matrimonio. Todavía hay más de un punto de vista que no está de acuerdo de que este es adulterio. Y después el que yo voy a presentar solamente es un punto de vista, pero yo creo que es el punto de vista más fuerte. Así que esto es lo que yo creo que significa. Yo creo que la cláusula de excepción se refiere a infidelidad sexual durante el periodo de estar prometidos unos a otros, de compromiso, el periodo de compromiso. Entrarían a una relación de contrato legal que representaba una promesa de casarse que duraba casi un año o más. Después de ese periodo de tiempo, el matrimonio se hacía oficial y consumado. Ahí era donde el matrimonio realmente empezaba, pero el compromiso era tan atador que si uno quisiera salirse de él, tenía que haber un certificado de divorcio que era dado. Vamos a dar un ejemplo bíblico de eso esta noche. Así que yo creo que de lo que él está hablando aquí no es una infidelidad sexual después del matrimonio ha empezado, sino que infidelidad sexual durante ese periodo de compromiso. Durante ese periodo de compromiso. ¿Por qué creo eso? Aquí están mis 8 razones. Esta es la primera. Como vimos esta mañana, va a haber una repetición aquí pequeña. El Antiguo Testamento no instituyó el divorcio. manejaba el divorcio. Así que lo que tengo en mente aquí, tan pronto que yo digo que esto no está refiriéndose a algo después del matrimonio, alguien va a decir, bueno, pero espera un segundo, el Antiguo Testamento sí habla del divorcio después del matrimonio. ¿Acaso no? Bueno, habla esa pregunta, pero como vimos esta mañana, de Deuteronomio 24, que es lo que los saduceos tenían en mente mientras que cuestionaban a Jesús. Deuteronomio 24 no estableció el divorcio, no instituyó el divorcio. No dio el mandamiento del divorcio, simplemente manejó el divorcio. Aún aquellos quienes tienen un punto de vista diferente que yo reconocen eso. John MacArthur dice, Deuteronomio 24, verso 1 al 4, dice este pasaje, no da el mandamiento, no condena o sugiere divorcio. Más bien reconoce que el divorcio sucede y lo permite solamente en situaciones restringidas. El caso presentado aquí está diseñado para comunicar el hecho de que el divorcio producía una suciedad. Voy a continuar y voy a leer el pasaje de nuevo. ¿Qué constituye esa suciedad? Una cosa es posible, dice MacArthur. Ella fue ensuciada cuando se volvió a casar porque no había lugar para el divorcio. No había razón para el divorcio. Cuando ella se casó de nuevo, se volvió una adúltera, Mateo 5, 21 y 32, y por lo tanto está ensuciada. Entonces su esposo pasado no puede tomarla. El divorcio ilegítimo prolifera el adultería. El Deuteronomio 24, como él lo dice, no da mandamiento o sugiere el divorcio. Vaya ahí conmigo rápidamente, recordemos lo que el Deuteronomio 24 dice. Ve al verso 1. Yo comenté esta mañana el hecho de que tiene una serie de declaraciones. Sí, dice, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, sí sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues esa es una abominación ante el Señor, y no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Vea ese pasaje y pregúntese, ¿qué realmente es el mandamiento ahí? El mandamiento es este. Una vez que ella se divorció con ella y se vuelve el hombre, la esposa de otro hombre, no importa si él se divorció de ella o si muere, usted no puede tomarla como esposa de nuevo. Ese es el tema. Usted no puede casarse con ella de nuevo. ¿Por qué? Porque ella ha sido reprochada. Uno de los efectos prácticos de ese pasaje, de nuevo, los fariseos están aferrando de él como una excusa para el divorcio. Jesús hace ver claro de que no es una excusa para el divorcio. Él los lleva de regreso a Génesis 1 y Génesis 2. Él cambia la conversación, él pone su énfasis en otro lugar. Pero ¿cuáles son los efectos prácticos de Deuteronomio capítulo 24? El primer efecto práctico es que servía para reducir los divorcios. Le hacían a alguien empezar de nuevo. Si yo sé que una vez que yo me desecho de ella, le pongo un certificado en su mano que indica que ya tiene la libertad de volverse a casar. Si ella entonces va y se vuelve la esposa de otro hombre, ya no puedo tomarla de regreso. Eso haría a alguien pensar antes de decidir divorciarse de su esposa. Segundo efecto práctico es que debía de proteger a las esposas en contra de lo que sería como el cambiar de esposas legalmente. Algo que se me ocurrió, yo creo que esto se le ocurrió a usted también, escuche. Si a estas personas les importaran los mandamientos y el verdadero tema no es instituir el divorcio, entonces ¿por qué no darles el mandamiento a no divorciarse. Si alguien va a poner atención a el mandamiento de no volverse a casarse con esta mujer, a lo cual le pondrían atención al mandamiento de no divorciarse de ella para nada. Pero si recuerdan lo que Jesús dijo acerca de esto, ¿qué reflejaba? Reflejaba la dureza del corazón. Reflejaba a un pueblo rebelde que en vez de actuar en amor y gracia, actuaban en un corazón duro del uno hacia el otro, y seamos honestos acerca de algo. Es más difícil desde la perspectiva humana pecaminosa, es más difícil permanecer en un matrimonio con alguien que usted está reprochando, que es que se le diga a propósito, no puedes ir con ellos de nuevo. La mayoría de las personas están tan endurecidos de corazón que están listos de deshacerse de sus esposas. Cuando le dicen, usted no puede recibirla de regreso, dirían, no planeo recibirla de regreso otra vez. Eso es fácil de entender para personas de un corazón duro de lo que es decirles que no pueden divorciarse en el primer caso. Pero se da cuenta que hay algo más que emerge de esos cuatro versos, y eso es: un certificado de divorcio no disuelve la unión de una carne. El certificado de divorcio no destruye la unión de una carne. La razón por la cual ella no puede regresar al primer esposo es porque ella ahora ha sido despreciada. Y aún MacArthur reconoce que es una referencia, que es una referencia al adulterio. Ella se ha vuelto una adúltera porque ella está casada con alguien que ella no debía de casarse, con la cual ella no debía de casarse. Piper, esto no está en su libro, Matrimonio Momentario. Tenemos copias de eso en nuestras librerías si usted está interesado en recoger algo. Esto es de un papel de posición que él escribió de Deuteronomio 24, verso 1, a no legisla el divorcio, pero enseña que la relación de una carne establecida por el matrimonio no es destruido por el divorcio aún por volverse a casar. La cosa asombrosa acerca de estos cuatro versos es que mientras que el divorcio está tomándose, haciéndose de menos, la mujer que se divorcia se vuelve ensuciada por volverse a casar. Puede ser que cuando los fariseos le preguntan a Jesús si el divorcio era legítimo, él basó su respuesta negativa no solamente en la intención de Dios expresada en Génesis 24, y también en la implicación de Deuteronomio 24:4, de que volverse a casar después del divorcio ensucia a una persona. En otras palabras, habían suficientes claves en la ley mosaica de que la concesión del divorcio estaba en la base del endurecimiento del corazón del hombre y realmente no hacía el volverse a casar o el divorcio legítimo. Así que si yo voy a decir que la cláusula de excepción en Mateo no se refiere a la infidelidad sexual después del matrimonio, se va a decir, ¿y qué hay de las declaraciones de divorcio en el Antiguo Testamento? Y la respuesta que voy a dar es la respuesta que Jesús dio, es que no ve a Deuteronomio 24, sino que ve a Génesis 1 y ve a Génesis 2, y lo que Deuteronomio 24 no hizo no fue que instituyó el divorcio, sino que manejaba el divorcio, representaba la dureza del corazón de los seres humanos, y aún en esa legislación, que fue una concesión a los corazones endurecidos, aún en esa legislación, hay una clave de que los certificados del divorcio y volverse a casar, esas cosas no destruyen la unión de una carne porque la mujer es ensuciada a través de volverse a casar. Segunda evidencia. ¿Por qué digo que esto se va a referir a algo que no es? Bueno, ¿por qué? Esto va de acuerdo con las costumbres del matrimonio judío. Usted puede hacer sentido esto de la manera que lo estoy haciendo cuando usted entiende las costumbres del matrimonio judías. Acuérdese que Jesús está respondiendo las respuestas de los fariseos. Él está respondiendo la pregunta en un contexto de matrimonio judío. Y la importancia de lo que él está hablando es ilustrado en la misma historia del Evangelio. ¿Entiende usted que la manera de pensar de José cuando él se dio cuenta que él estaba con un bebé, lo que José pensó y lo que él consideró, no solamente se graba en la historia de Mateo? Los eruditos estarán de acuerdo que la audiencia primordial de Mateo era una audiencia judía. Así que ellos hubieran entendido la costumbre del matrimonio judío. Vea Mateo capítulo 1 y recuérdese de lo que José pensó cuando él pensó que María tenía a un hijo, que la concepción virginal de Jesús. Jesús se da cuenta de esto. ¿Qué es lo que él piensa? Mateo 1:19 dice, ahora, el nacimiento de Jesús se llevó a cabo de esta manera, cuando su madre, María, estaba desposada a José. Antes de que se juntaron, se dieron cuenta que tenía un hijo del Espíritu Santo, y su esposo José, siendo un hombre justo y no dispuesto a avergonzarla, porque lo que José está a punto de hacer, considerando de hacer, porque esto difamaría a María, porque esto lo que él está diciendo es que ella ha sido infiel a mí durante el periodo de compromiso, ha sido sexualmente infiel. Así que él está resolviendo, verso 19, quiso abandonarla en secreto. Él le va a dar un certificado de divorcio, verso 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció un ángel del Señor en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas, recibir a María, tu mujer, como tu esposa. Porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpla lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor se lo había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Quiero que se dé cuenta que lo que sucedió aquí sucedió durante el periodo del compromiso, era durante este tiempo que se dieron cuenta que María estaba embarazada, dese cuenta que José iba a divorciarse de ella, dese cuenta que el ángel le dijo a José que no tenía que temer de tomar a María como su esposa. Así que José obedece y toma a su esposa, a María como su esposa, pero no tienen relación sexual hasta después de que Jesús nació. Las palabras de Cristo, entonces, en Mateo 19, harían ver claro de que alguien tomando el tipo de decisión que José estaba considerando hacer no era injusto. Esto no era algo que era injusto que José estaba considerando. Déjeme decirlo de esta manera. No estaba debiendo lo que Dios había unido porque no habían sido unidos como esposa o esposo. Solo habían sido comprometidos. Entonces, ¿por qué encontraría usted la causa de excepción en Mateo, pero no en Marcos, no en Lucas, no en Romanos, no en Primera de Corintios? Bueno, porque hay un contexto judío para la excepción. Y la cláusula de excepción se refiere a esta infidelidad durante el tiempo del compromiso. Y haría ver claro de que José era un hombre justo, aun cuando consideraba deshacerse de María, divorciándose de ella, porque aún no habían sido unidos como esposo y esposa. Él no iba a estar dividiendo lo que Dios había unido juntos, todavía no habían sido unidos juntos en ese sentido. Así que, tercera evidencia que quiero argumentar, esto también explicaría por qué Jesús, en la historia de Mateo, no usa la palabra para el adulterio cuando da la excepción. Verso 9, yo le digo a ustedes, quien sea que se divorcie de su esposa, excepto por pornea, y se casa con otra, comete adulterio. La palabra pornea significa inmoralidad sexual. Y a veces cuando mi posición es explicada, no se explica muy cuidadosamente y estoy tratando de no ser culpable de ello, así que escuche cuidadosamente lo que yo le voy a decir. La palabra pornea es una palabra que puede ser usada para referirse al adulterio. Es una palabra amplia para inmoralidad sexual, así que puede referirse a todo tipo de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. Si usted está hablando acerca de inmoralidad sexual en términos generales. El pensar de que va a ser usada para referirse al adulterio, en el mismo verso donde la palabra específica para el adulterio está siendo usada, yo creo que es cuestionable. Si lo que Jesús tiene en mente aquí es adulterio, escuche. Una inmoralidad sexual después de que usted está casado, ¿cómo llama usted eso? Si usted está casado y usted es infiel, sexualmente infiel a su esposo, ¿cómo se llama? Se llama adulterio. Así que lo que Jesús dice, ¿qué significa? Adulterio. Así que si Jesús tiene adulterio en mente aquí, sabemos que hay una palabra que él puede usar que se refiere específicamente al adulterio, porque eso está al final del verso 9. El que se casa con otro, dice el verso 9, que ha sido divorciado, comete adulterio. Una forma de la palabra moikao. Es un verbo. Comete adulterio. Así que hay una palabra para el adulterio y él no usa esa palabra, él usa esta otra palabra, pornea, que puede referirse a la fornicación. Si usted tiene una relación sexual con alguien antes de que usted esté casado, ¿es ese adulterio o fornicación? Antes de que usted esté casado, ¿cómo se llama eso? Fornicación. Así que si esto se refiere a la infidelidad sexual, no es después del matrimonio, sino que durante el periodo de compromiso, tendría sentido de que Jesús no usara la palabra para adulterio, sino que para la palabra para fornicación. Y cuando usted está tratando de entender que toda palabra tiene un rango semántico, nunca debe tomar todos los significados posibles y conectarlos a todos los pasajes. Así que cuando tratamos de entender cómo es que un autor está usando la palabra, el primer lugar donde quiere ver es su obra, su trabajo. Si usted ve el Evangelio de Mateo, donde, y preguntamos dónde usa pornea y dónde usa wakea, la palabra para adulterio, lo que encontramos es que él consistentemente distingue las dos. Lo mismo es cierto de Mateo 5:32. Y le digo a todos que el que se divorcia de su esposa, excepto por la inmoralidad sexual, eso es porneo, lo hace cometer adulterio, moikea. Cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. La palabra específica para adulterio. Aquí hay una que es más clara aquí, Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, robos, falso testimonio y calumnia. Estas palabras están lado a lado en todos estos textos. Si usted tiene una distinción que se hace entre pornea y moikea. Y luego si ampliamos esos Mateos, estos términos están distinguidos. En Mateo 15:19, lo que sale del corazón, bueno, inmoralidad sexual sale del corazón, pero el adulterio sale del corazón. Él distingue estas dos palabras. Cuando usted amplía su punto de vista de esto y pregunta qué hay acerca de las historias del Evangelio, vemos una distinción hecha entre estos dos términos. Marcos 7:21, una palabra específica para el adulterio se usa. Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, es pornea, robos, homicidios, adulterio, moikea, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Una palabra específica se usa para adulterio. El único otro lugar donde usted lo encuentra en los evangelios, y esas veces en el Mateo, una vez en Marcos, el único otro lugar donde encontramos que se usa pornea en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 41, donde parece a mí que claramente se refiere a una relación sexual antes del matrimonio. Y de hecho se usa mientras que están insultando a Jesús. Juan 8, 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Y usan la palabra pornea ahí. Tenemos un padre, quien es Dios. Y como usted sabe, yo creo que hay unas buenas razones para creer que cuando están diciendo eso, están insinuando que Jesús nació de inmoralidad sexual. Usaron la palabra pornea, que significa que María era culpable de inmoralidad sexual antes de que ella y José fueran esposo y esposa. Así que si Jesús tiene infidelidad durante el periodo de el compromiso en mente, él estaría usando un uso cuidadoso del lenguaje y estaría haciendo un sentido perfecto. Esta excepción no es acerca de después del matrimonio, esto es algo que sucede durante el periodo de estar prometidos, donde el certificado de divorcio no estaría dividiendo lo que Dios ha hecho uno. Cuarta evidencia que quiero ofrecer. Lo que esto significa, si lo entendemos de esta manera, es que Jesús claramente no afirmó el estándar del dolor del corazón. Recuérdese que los fariseos querían saber por qué Moisés permitió los divorcios. Cristo explicó por qué eso sucedió. Él lo explica en los términos de un corazón endurecido. Porque entonces Moisés dio el certificado y divorcio es por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas. Pero desde el principio no era así. Jesús entonces pone su enseñanza en oposición a la dureza del corazón. Él afirmó la permanencia del matrimonio. Él no permitió el volverse a casar, excepto en el caso de pornea. Escuche, si lo que Jesús quiere decir por pornea es adulterio, él hubiera simplemente estado de acuerdo con la enseñanza de Shama. La posición de Shama era que era de inmoralidad sexual después de que alguien estuviera casado. Esto es de lo que Moisés está hablando, así que Jesús simplemente hubiera estado afirmando la manera en que Shama leía a Moisés. Jesús simplemente hubiera estado afirmando a Deuteronomio 24. Y Jesús les acaba de decir que refleja una concesión a una endurecimiento del corazón. En otras palabras, la dureza del corazón todavía sería el estándar para la iglesia. Pero si la excepción de Cristo tiene que ver con el periodo de desposamiento y lo que Jesús está enseñando una vez que alguien está casado, eso los ata hasta la muerte, entonces la dureza del corazón ya no puede ser el estándar. Ahora nosotros como el pueblo de Cristo somos llamados a vivir un estándar que expresa el amor de Dios asombroso y el perdón y la fidelidad de pacto. Y a propósito, lo que creo que cuando usted lo lee de la manera que lo estoy sugiriendo, explica la reacción de asombro de los discípulos. Claramente entienden que Jesús está enseñando algo desde su punto de vista que era radical. ¿Por qué digo eso? Vea el verso 10. Y los discípulos le preguntaron. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Si yo le digo a usted que usted está entrando en un matrimonio y a propósito, la única manera en que usted puede salirse de esto y casarse con alguien más es si ellos son infielmente sexuales a ustedes o si le abandonan o si le abusan severamente. Si hace estas cosas, usted tendrá la libertad de volverse a casar. Puede estar de acuerdo conmigo, puede estar en desacuerdo conmigo, pero usted no va a estar asombrado. Usted va a haber escuchado eso toda su vida. Pero si yo le digo a usted, escuche, usted tiene una oportunidad para hacer esto. Se casa con esta persona y aun si ellos son infieles a usted, si ellos le abandonan a usted, si la abusa, por el mundo pecaminoso en el que vivimos, puede estar divorciándose, pero no se puede volver a casar hasta que ellos mueran. Eso le atrapa su atención, ¿no es cierto? Desde nuestro punto de vista, eso es un shock. Esto explica por qué Jesús entonces habla acerca de ser soltero en los versos que prosiguen. Más le vale no casarse. Y les dicen, nadie puede recibir esto porque solo aquellos que se les da, porque hay eunucos quienes han sido eunucos desde el nacimiento y hay eunucos quienes son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos quienes se han hecho a sí mismos eunucos por amor al reino del cielo. Es una obediencia a Dios. No todos pueden recibirlo, pero el que puede recibirlo, que lo reciba. Pero lo que esto significará es que el estándar para la iglesia no es una dureza de corazón. El estándar para la iglesia es el compromiso que Dios nos enseña aun cuando hemos sido maltratados. Quinta evidencia que quiero ofrecer para el punto de vista del desposamiento es que en Mateo 5:32 Jesús dice que la persona inocente comete adulterio cuando se vuelve a casar. Vea Mateo 5. Si usted tiene el punto de vista de la mayoría, es que usted es inocente y la otra persona hace adulterio, entonces usted tiene la libertad para volverse a casar. El volverse a casar no constituiría un acto de adulterio. Vea Mateo 5:32. También se dijo que todo el que se divorcia de su mujer, no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Hasta este punto, a lo mejor podemos leer esto a través de los ojos del punto de vista de la mayoría, pero se encuentra la siguiente declaración. Dice, el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahora estamos hablando de cualquier persona que se casa con una persona divorciada que comete adulterio. Este es un contexto de matrimonio judío. Esto es Mateo. En el contexto del matrimonio, las mujeres no se divorciaban de sus esposos. Solo una vez que usted se divorcia y se deshace de ellos, queda el certificado de divorcio en un hombre. El esposo le da estos certificados a las mujeres. Esto no está hablando de una mujer que se divorcia de un esposo. Esta es una mujer divorciada. Y Jesús dice, sin calificación, cualquiera que se case con ella comete adulterio. Y si usted dice, bueno, espera un momento, ¿qué de la excepción? ¿Qué de esta excepción bajo esta última declaración? Si usted trata de hacer eso, usted tiene un verdadero problema. Trate de leerlo de esa manera por un momento. Pero digo a usted que cualquiera que se divorcia de su esposa, excepto por la esposa de inmoralidad sexual, le hace cometer adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada, excepto por inmoralidad sexual, comete adulterio. Ahora, la única manera en que usted no puede ser un adúltero o una adúltera es casarse con una mujer que es una adúltera, excepto por la inmoralidad sexual. Así que ahora está cometiendo inmoralidad sexual, ha sido desechada porque ha cometido inmoralidad sexual. Si usted se casa con ella, usted no ha cometido adulterio. No tiene sentido. Ese es un verdadero problema. John Piper dijo, Mateo 5:32 no enseña de que volverse a casarse es legal en algunos casos. Más bien reafirma que el matrimonio después del divorcio es adulterio, aún para aquellos quienes han sido divorciados inocentemente. Y si una mujer que se divorcia de su esposa es culpable del adulterio de su segundo matrimonio, a menos de que ella se haya vuelto una adúltera antes de el divorcio, esa es la primera parte de la declaración. Jesús asume de que en la mayoría de las situaciones en esa cultura, una esposa que ha sido desechada por un esposo va a ser atraída a un segundo matrimonio. Sin embargo, a pesar de estas presiones, él llama a este segundo matrimonio adulterio. La cosa asombrosa de la primera mitad de este verso es que dice claramente de que el volverse a casarse de una esposa que ha sido desechada inocentemente, de todos modos, es adulterio. Cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por la falta de chastidad, lo hace ella, la mujer. Esta es una declaración clara que parece a mí que el volverse a casar está equivocado no solamente cuando una persona es culpable en el proceso del divorcio, pero también cuando una persona es inocente. En otras palabras, Jesús es la oposición al volverse a casar. Parece estar basado en qué tan inquebrable es la unión del matrimonio, excepto por la muerte. Estoy de acuerdo con eso. Sexto, mencioné esto esta mañana, yo creo que esto tiene sentido. ¿Y por qué? Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, quienes resumen la enseñanza de Jesús en el divorcio, repite la cláusula de la excepción. Yo creo que es claro que fuera del contexto, el contexto judío de Mateo, fuera de ese contexto, la cláusula de la excepción nunca se repite. Marcos 10, si quiere ver ahí, Marcos 10, verso 2. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaron si era listo que una mujer se divorciara de su mujer, y él respondió, y él les dijo que os mandó Moisés. Y os dijo, Moisés permitió al hombre escribir una carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y a los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio, no hay excepción. Lucas 16:18, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El que se casa con el que se divorcia del marido comete adulterio, no hay excepción. Vimos esta mañana, 1 Corintios 7, Pablo expresamente dice, yo no estoy dando la enseñanza al Señor en este tema. 1 Corintios 7, 10, al casado le doy este carro, no yo, sino el Señor. Esta es la enseñanza del Señor en esto, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casarse, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. No dice cásese con alguien más, dice usted debe mantenerse permanente soltera o se reconcilia, y que el marido no abandone a su mujer. Al final de estos comentarios, sin excepción. Siguiente verso, pero a los demás digo yo, no el Señor. Esto es un tema que el Señor sí se dirigió a ello. ¿Qué hacemos con los creyentes que se casan con los creyentes y los creyentes que se casan con los? ¿Cómo dejamos eso? Ahora voy a llenar esos espacios con esto. Pero lo que le da la enseñanza del Señor en este tema es un espejo exacto de lo que ve en Marcos, en Lucas, en Romanos capítulo 7. No hay cláusula de excepción en ninguna de estas resúmenes de las enseñanzas de Jesús en el divorcio. El único lugar donde usted encuentra la cláusula de excepción es en Mateo 5, Mateo 19, y si usted me entiende con una referencia a un contexto del compromiso judío, eso tiene sentido. Déjeme darle la séptima razón. Cuando usted toma este punto de vista, el punto de vista de la permanencia, esto es lo que nosotros creemos lo que nosotros decimos como un voto. ¿Cuál fue el voto que dimos cuando nos casamos? Y no lo digo para hacer. Yo sé que todos entran a sus votos de matrimonio con esperanza, entendemos de lo que estamos hablando esta noche. Ningún creyente verdadero nunca quería divorciarse. Y mientras, como voy a tratar con esto la semana entrante, cuando terminemos esta serie, la semana entrante, yo creo que hay razones bíblicas en un mundo caído de por qué las personas se casan y no hay culpa. Es el lado de volverse a casar lo que es el problema. Pero haber dicho eso ahora, en 34 años de ministerio, yo nunca he escuchado a alguien estar en el altar y dar el voto hasta que nos separe el divorcio. ¿Cuál es el voto que tomamos todos hasta que nos separe? La muerte. Esto sostiene lo que nosotros damos como un voto. También sostiene la realidad de la unión de una carne que nosotros no establecimos. Lo que Dios ha unido juntos, Dios estableció la unión de una carne. Y lo considera como algo tan verdadero como la relación de Adán a Eva, quien fue tomada de su costilla. Es la razón por la cual estas referencias en el libro de Efesios acerca de tomar cuidado de su propio cuerpo. Por eso es que el volverse a casarse es adulterio. También sostiene el modelo, la relación de Cristo y su iglesia. Porque Jesús nunca nos divorciará. Somos de Él para siempre. Se nos ha tomado para ser suyos para siempre. Yo no creo que ninguno de nosotros va a argumentar de que nosotros no. En muchas ocasiones, desde que nos salvó, hemos sido infieles a Él. Pero no se deshace de nosotros. Esto también sostiene la enseñanza de Cristo en el perdón. De regreso a Mateo 19, déjeme mostrarle algo. Yo sé que usted conoce esto, pero quiero que lo vea y se recuerde. La razón es interesante. Lo que precede en la organización de Mateo en el material, lo que precede la enseñanza del divorcio. Mateo 18, verso 21. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La dureza del corazón no es el estándar, ¿cierto? ¿Qué tipo de perdón? Perdón eterno. Verso 23, por este rey, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no tenía con qué pagarle. Su señor ordenó que se le vendiera junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara su deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayó a sus pies y suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus conciervos, lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, el señor le dijo: siervo malo, te perdoné todo lo que aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberle compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y la sección aquí es la pregunta de: ¿acaso es legal divorciarse de la esposa de uno por cualquier causa? Así que el punto de vista de permanencia sostiene la idea de este perdón que sigue sucediendo, que es continuo. También sostiene la enseñanza bíblica del amor. ¿Qué es el amor? No es 50-50, no es 90-20. Es 100% a cero. Si me das nada, yo soy llamado por mi Salvador a amarte. De hecho, se me da el mandamiento a amar a mi enemigo. ¿Qué de la persona con la cual yo estoy en una unión de una carne? La persona a la cual yo di un voto de ser fiel a esa persona, de una manera que yo realmente, en mis votos, no se trataba acerca de mí, para peor o para mal, en riqueza, yo seré fiel a ti. Y como un esposo, yo debo de dar un espejo del tipo de amor que Jesús tiene para su iglesia. Él nos ama para siempre y nos ama, en nuestro caso, para la eternidad, porque no hay más muerte. Él ha sido levantado y nunca morirá de nuevo, y nosotros nunca moriremos. Romanos capítulo 7, así que nuestra relación con Él es para siempre. Nuestro amor por nuestro esposo debe ser un espejo de ese tipo de amor sobrenatural y fidelidad sobrenatural. Así que el punto de vista de la permanencia ve esto como una referencia a el compromiso y no algo después del matrimonio. Sostiene todas esas cosas. Y último pensamiento, el punto de vista de permanencia resulta, yo creo, en un principio importante de interpretación. Yo dije esto en el sermón que yo prediqué en esta serie. Yo creo que manejamos este tema no como de la manera en que nosotros manejamos cualquier otro tema. Yo creo que hay una hermenéutica diferente que está siendo practicada en muchos casos. Este es un principio hermenéutico de primer año. Usted interpreta cosas que no están claras bajo la luz de lo que es claro. ¿Usted ha escuchado eso antes? Usted tiene algo que es difícil de entender, ¿qué hace? Usted lo interpreta bajo la luz de lo que es claro. Lo que hemos hecho con la cláusula de la excepción es diferente, es confunde. Los eruditos debaten sobre ello, eso demuestra qué tan difícil es. Hemos tomado lo que es, no es claro, y luego lo hemos leído sobre toda declaración clara que Jesús hizo acerca de la permanencia. Y nosotros no haríamos eso con cualquier otro tema. Y lo digo que la razón por la cual lo hacemos es empujado más por el dolor del divorcio y las pasiones de las personas y las dificultades pastorales del tema, de cómo nosotros manejaríamos las escrituras en circunstancias normales. Si entendemos la cláusula de la excepción en estas declaraciones claras de Jesús acerca de la permanencia del matrimonio y el tema de volverse a casar, yo creo que nosotros concluiríamos que el punto de vista del compromiso nos permite armonizarlo con el otro pasaje que vemos en el Nuevo Testamento, sin dificultad. Así que, ¿qué dice Mateo capítulo 19? ¿A qué se refiere? La mayoría diría que se refiere al adulterio después del matrimonio. Yo le diría a la iglesia, yo no creo que eso es verdad. Quiero ser claro, digo también esto mientras que abrimos la serie, yo no dudo la sinceridad de mis hermanos que ponen el otro punto de vista, yo no dudo su amor por Dios o su deseo de manejar las escrituras exactamente, no dudo de esas cosas, las veo como debiera. Son mis hermanos hablando acerca de hombres fieles. Son hermanos quienes sirven a la iglesia bien. Pero yo con respeto estoy en desacuerdo. Yo creo que hay buenas razones exegéticas para leer esto diferentemente. Yo creo que cuando usted lo ve de la manera en que lo expliqué, tiene sentido. Tiene sentido lo que Jesús dijo del corazón endurecido, Deuteronomio 24. Tiene sentido estos otros pasajes en el Nuevo Testamento que no hacen referencia a la cláusula de la excepción y explica. Hace sentido en el contexto judío en el que se presenta, aún hace sentido de la decisión que José estaba considerando con respecto a María cuando él se dio cuenta que tenía hijo un bebé, esperaba un bebé antes de que se casaran. Yo creo que armoniza. Así que yo se lo encomiendo a ustedes con una conciencia clara. Y pido que tomemos nota de lo que es iglesia, que nosotros hemos, a lo que hemos dado nuestro voto. Vamos a ser completamente comprometidos en nuestro Salvador. Cantamos de esto esta mañana. ¿Dónde más voy a ir, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Estos son los dichos difíciles de Jesús. Y no nos distanciamos de estos dichos difíciles o nos aferraremos a ellos. Y diremos, Señor, aún si significa que yo debo de ser un eunuco por amor al reino del cielo. Tú has hecho una obra llena de gracia en mi alma que me permite obedecerte en esta área. Que hagas mucho de ti mismo en y a través de mi pequeña vida. Y de esta manera muestra tu amor, tu fidelidad para tu pueblo. Oremos juntos. Padre en el cielo, gracias por nuestra relación en Cristo. Te damos gracias que nuestro Salvador se dio a sí mismo por nosotros y nos llevó a sí mismo no por un día, no hasta que nosotros fracasemos, sino que para siempre. Y Señor, tenemos que reconocer de que hay tiempos donde nosotros jugamos la prostituta espiritual. Somos infieles a ti y aún así tú, Señor, eres fiel a nosotros. Oro mientras que continuamos pensando acerca de estos temas y todas las dificultades que están alrededor de este tema, lo que sería preeminente en nuestras mentes y corazones es una sumisión simple a tu palabra y humilde. No pensando que tenemos que tener todas las respuestas para todos los temas que puedan levantarse, pero más bien un paso a la vez, caminando en la luz que nos das y sometiendo nuestro corazón a Jesús. Y mientras que hacemos eso, fortalécenos, Padre, para servir de una manera que permite la luz de Cristo para brillar como tu pueblo. Es un estándar diferente. Es un estándar que no se parece a nada bajo el cielo, excepto en medio de un pueblo quienes van hacia el cielo. Así que tu amor se vea claramente en tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.